El Huapango de José Pablo Moncayo, que nos acompaña hace ya varios años como cortina, anuncia el inicio de una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos, que hemos hecho con Mariano Schuster de lunes a viernes por Radio Nacional de 21 a 22 durante mucho tiempo. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, y es un programa que siempre hicimos con Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, con Nacho Guglielmi en la operación técnica y, por supuesto, con todos quienes nos acompañan noche a noche del otro lado de estos micrófonos.
Así es, así es.
Y hoy haremos un programa un poco diferente. Es 30 de diciembre, es el último programa de 2019 y vamos a compartir con nuestros oyentes la información de que nuestros contratos, el de Mariano y el mío, concluyen mañana, pero mañana no hay programa, de modo que en principio este es el último programa de una larga serie que se inició hace 3 años, un primer año en el que también estuvo con nosotros Pablo Stefanoni, y 2 años en los que Mariano Schuster y yo hicimos cada noche una entrevista, una conversación, una presentación de un tema, de un problema, de algún asunto que nos parecía relevante, interesante o curioso de la mano de alguno de los cientos de invitados que han pasado por aquí.
Así es, fue un programa que tuvo un poco de todo, pero se basó, me parece, que en la curiosidad, en el intento de saber más, en la pretensión de conocer y de indagar un poquito más en temas que a veces no son abordados, no digo solo en la radiofonía argentina, sino incluso en los grandes medios escritos, en los grandes medios televisivos.
Sí, nos pareció siempre que una radio pública tiene que hacer algo, algo que el mercado no está dispuesto a pagar, pero que la ciudadanía puede apreciar. El sociólogo francés Pierre Bourdieu decía que hay, hablando de la edición de libros, 2 tipos de actitud de las empresas editoriales. Una es la de esas empresas que se orientan al polo comercial de la actividad editorial, y otra las que se orientan al polo cultural, como él lo llamaba. Decía, quienes editan en el polo comercial se subordinan a las demandas preexistentes. Es decir, identifican lo que los lectores, en ese caso, quieren ya leer y publican para satisfacer esa necesidad. Y en el polo cultural hay una dialéctica diferente en la cual uno intenta crear una audiencia para aquello que no la tenía.
Sí, y en la cual uno tiene algo de la primera, en el sentido de que quien lo hace sí tiene esa curiosidad o esa demanda, sí quiere cubrir su propia demanda de saber y hacerla extensiva a otros.
Así es, pero es por eso que en este programa hemos hablado de cosmología, de física cuántica, de calculadoras cuánticas, hemos hablado de antropología, de arqueología, de paleontología, de literatura, de una serie de materias muy diversas, tratando de hacerlo de un modo exigente y claro, que es un desafío muy difícil, compatibilizar el rigor y la claridad.
Sí, además eso cambia mucho en función de las disciplinas. En el caso, digamos, de la biología, de la física, de la química, precisábamos que vinieran especialistas, pero también divulgadores. En el caso de las ciencias sociales, o de la ciencia política, o de la sociología, uno está más acostumbrado en general en la sociedad a ese tipo de discursos, y no es necesario el papel de la divulgación.
No,
porque
es cierto.
Nosotros podíamos hacer también las veces de los divulgadores,
de los traductores. Sí, nosotros estamos más entrenados para conversar con gente de las ciencias humanas y sociales. También es cierto que muchas veces hay en esas disciplinas una propensión al uso de la jerga como un modo de jerarquizar el discurso académico, y también ahí había que intentar evitarlo. Sí. ¿Qué quisimos hacer con este programa? Quisimos ser, es difícil decirlo de una sola forma, pero una de las formas posibles es hacer un puente entre quienes dedican su vida a producir conocimiento y aquellos que están ávidos por compartir conocimientos diversos. Para mí, yo cuando tengo ocasión de decirlo, lo hago. Pero para mí hay dos pilares de la actitud intelectual, de la actitud intelectual en una sociedad contemporánea, democrática, que son el escepticismo y la curiosidad, dos actitudes que van muy de la mano. El escepticismo en el sentido de descreer de aquello que se nos presenta como evidente, que se nos presenta como natural, que se nos presenta como una verdad ya dada, desconfiar de eso que asumimos de un modo acrítico, y la curiosidad como el impulso de ir a buscar allí donde aparece una duda, donde aparece una inquietud o donde no sabemos qué es lo que podemos encontrar. Y creo que el programa de algún modo estuvo marcado por estos dos impulsos. La posibilidad que nosotros, Mariano y yo, hemos tenido de conversar con gente realmente extraordinaria, de terminar una y otra emisión diciendo qué tipo, qué tipa, qué gente fascinante, porque se ocupa de problemas realmente complejos, lo hace con pasión, muchas veces con condiciones muy limitadas, no vamos a dramatizarlo, pero con condiciones muy, muy limitadas para realizar las investigaciones, etcétera, que tiene una voluntad de compartir ese conocimiento con la sociedad y hace esfuerzo para que se comparte eficazmente. Me parece que se ha armado una comunidad de gente interesada por poner el conocimiento a disposición de la sociedad de un modo muy, muy interesante.
Sí, yo creo que uno de los grandes aprendizajes o lecciones que da este programa también para quienes trabajamos en él, para quienes lo hicimos, es que en una discusión, más allá de las creencias personales que tenga cada uno, de las creencias ideológicas, religiosas, filosóficas, políticas, las que fuera, lo que vale son los argumentos. Y los argumentos, no importa si quien los da tiene más o menos pergaminos, está más o menos habilitado, sino que un argumento se contrapone a otro argumento. Y yo creo que en muchos programas intentamos expresar eso. Y creo que cuando vos, Ale, hablás del escepticismo, de la duda, de poner en discusión y de básicamente de eso que se llama pensamiento crítico, pero no como se lo utiliza ahora, digamos. No esta idea de que el pensamiento crítico es pensar a contracorriente de lo del otro, pero para afirmar lo de uno, sino pensar a contracorriente incluso de lo de uno, poner en discusión lo que uno mismo cree, poner en discusión de dónde vienen nuestras creencias. Yo creo que el programa sirve para eso y para muchos que venimos por formación, por una serie de cuestiones, de mentalidades menos críticas. El ejercicio democrático de la discusión y del debate siempre es fructífero porque nos ayuda a tener un talante democrático.
Efectivamente, Mariano, yo creo que eso que señalas es importante. Creo también que uno de los intentos de nuestro programa fue el de darle valor a la conversación. La conversación como un espacio de intercambio de ideas, de puntos de vista, de informaciones, de argumentos, sin un objetivo que esté más allá de eso. La conversación como un ejercicio en sí mismo, como un ejercicio de conocimiento de algo, pero también de alguien, como un ejercicio de conocimiento de sí mismo, como un ejercicio para agudizar la escucha del otro y la escucha del mundo, qué es lo que el mundo tiene para decirnos. Y el mundo nos dice muchas cosas por la observación que podemos hacer de él, pero también por la observación que otros que se especializan en mirar distintos aspectos del mundo hacen de él.
Y tengo que confesarte, Ale, que porque en las últimas semanas estuve discutiendo a raíz de la idea de entrevista, de lo que es una entrevista, que coincido con vos en que lo que nosotros pretendimos tener acá son conversaciones. Muchas veces, no ha pasado en este programa, pero pasa, los propios entrevistados sienten que esto es un pregunta, debe ser un pregunta-respuesta. Y esto no es un pregunta-respuesta. Esto es, conversamos con alguien que sabe, pero también nosotros somos interlocutores, que nos consideramos interlocutores válidos y por lo tanto podemos dar opinión, podemos preguntar un poquito más, podemos ser incisivos, podemos discutir con aquella persona que está invitada, si compartimos o no compartimos. Nosotros hemos discutido entre nosotros porque no tenemos siempre el mismo pensamiento. Entonces, yo creo que también es un buen momento para volver a poner sobre la mesa la idea de conversación por sobre la idea de una entrevista como pregunta-respuesta. Es decir, sin que el entrevistador sea el protagonista, pero tampoco una persona anulada del debate con aquel que está siendo entrevistado. Me parece que eso es algo que es problemático en nuestra sociedad.
Yo quiero agregar otra de las intenciones que tuvimos al hacer este programa y luego hacer un comentario más general. Otra de las intenciones que tuvimos fue la de contribuir a romper la barrera que hay entre las ciencias humanas y sociales de un lado y las ciencias físicas y naturales del otro. Nuestra cultura se ha organizado sobre esa decisión, se ha organizado sobre la construcción de dos culturas separadas. Ya hay mucha teoría acerca de que no es esto muy razonable ni muy real, pero más allá de la teoría que hay, lo cierto es que fundamentalmente funciona así. Yo creo que quienes tenemos la posibilidad de intervenir en la construcción de un espacio público, tenemos que tener en cuenta estas cosas. El espacio público exige ciudadanos activos y esos ciudadanos necesitan tener una idea clara de qué es lo que las ciencias pueden decir de nuestro mundo. Y no es posible hoy ejercer una ciudadanía plena si uno no tiene una idea de qué tienen para decir del mundo las ciencias exactas, físicas, naturales, si no tiene una idea clara de qué nos puede decir la biología, de qué nos puede decir la química, o la porque si no tenemos un poco de cosmovisión organizada con estos conocimientos, quedamos muy sometidos al imperio de la técnica y del avasallamiento de la técnica que habla como si no tuviera nada detrás y como si no tuviera ninguna otra cosa que su existencia inevitable. Yo creo que hay que usar todos los espacios posibles para construir ciudadanía, y ciudadanía significa autonomía, y autonomía significa poder mirar el mundo de muchos modos diferentes.
Sí, mirar el mundo de muchos modos diferentes, respetando esos puntos de vista, incluso aún, yo diría, añadiría, cuando no estén sustentados en verdades científicas. Es decir, nuestro mundo es muy diverso, las reflexiones son muy diversas y merecen respeto. Lo que sí, también es cierto, es que quienes tienen un rol en la comunicación, en la academia, en organismos públicos, sí deben basar por lo menos sus opiniones públicas en evidencias, en razonamientos, en argumentaciones.
Sí, también es importante ayudar a distinguir
los tipos de discursos
entre conocimiento y opinión, entre conocimiento y creencia, y tratar de que los discursos públicos que afectan lo común sean discursos basados en evidencia. Muchas veces, no diré mayoritariamente, pero casi lo diría, eso no ocurre y eso es un déficit. Un filósofo británico muy brillante, contemporáneo, Michael Oakeshott, dice que el mundo está hecho de conversaciones diversas y que la educación consiste en poder participar de muchas de esas conversaciones. Y creo que nosotros hicimos un intento de hacer un espacio de conversaciones muy diferentes y de compartirlas con nuestros oyentes. Y no quiero hacer demagogia diciendo que nuestros oyentes participan. No ha sido un programa participativo en el sentido de abrir las líneas telefónicas a la intervención de quienes no están en el estudio, pero eso fue intencional. Yo creo que hay demasiado ruido en el mundo mediático en el que todos participan y hablan de todo, Y nosotros tratamos de crear un ambiente controlado en el que la conversación estuviera al servicio del invitado, estuviera al servicio del conocimiento específico que puede poner, y no interferida por opiniones que pueden ser muy valiosas, pero que no organizadas son un poco distractivas.
Sí, sí. Yo ahí quiero compartir que yo considero que no toda participación es el plebiscito sobre lo que sucede en un programa de radio. Es decir, el oyente participa de otra manera. La participación de un oyente en la radio también tiene que ver con eso, con ser una escucha, y una escucha activa que participa en su círculo a partir de las conversaciones que se pueden producir en el programa. Es decir, una participación en un programa de un oyente no es necesariamente la participación saliendo al aire, sino dando aire a las discusiones que se producen en el programa, en su localidad, en su casa, en su familia. Es por lo menos a lo que nosotros aspiramos. No sabemos si eso se produjo o no, pero es una aspiración.
Estas han sido algunas de las ideas que organizaron este programa durante estos años, ideas que eran muy explícitas, Mariano, para Mariano y para mí, que no son temas que hemos trabajado mucho, sobre los que hemos pensado mucho, que hemos tratado de poner en acto, por decirlo de algún modo, pero en este programa de cierre, de no diré despedida, que suena muy trágico, pero de cierre o de fin de etapa o como se quiera llamar, también tenemos la participación activa de Vicky, que nos ha acompañado todo el año seleccionando cada noche, quiere decir muchas noches, un tema musical que no solo fue la elección del tema, sino también un pequeño ensayo de crítica musical, poniendo en valor las particularidades del artista, las características del tema, los rasgos distintivos, y eso ha sido una contribución extraordinaria que nuestros oyentes también han apreciado mucho. No solo poner una canción, sino también hablar de música, también decir algo más, también contar algo más. Y como repaso de ese trabajo de Vicky Egea, tenemos algunos de los temas que hemos ido escuchando a lo largo del año, y vamos a empezar con La Olvidada de los Hermanos Díaz y Atahualpa Yupanqui. Y eso era La Olvidada de los Hermanos Díaz y Atahualpa Yupanqui, en una versión de Manolo Juárez, Daniel Homer Cuarteto, que forma parte del disco homónimo del 2008. El primer disco en que se unen dos talentos inigualables de la música argentina, el pianista Manolo Juárez, quien fue director fundador de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y el guitarrista Daniel Homer. Uh-huh. Un disco sin estridencias, sutil y de gran belleza. delicadísimo trabajo de arreglos de Manolo Juárez y Daniel Homer, y como siempre una introducción de Vicky Egea.
Sí, eso también es algo que me parece que tiene mucho que ver con el espíritu del programa. El zorro y el erizo no solamente se refiere a los que sabemos un poquito de cada cosa y los que saben mucho de algo en términos de lo que sucede al aire, sino en términos del propio equipo. Es decir, Vicky sabe mucho de música, siente muy profundamente la música, por cuestiones familiares, por cuestiones vocacionales. Y a nosotros nos ha parecido siempre bien que la producción tenga el espacio para hacer eso, producir esto. Así producir es. Lo que nosotros no sabemos producir. Lo mismo pasa con Nacho, nuestro operador, con Nacho Guglielmi. Nosotros no podríamos apretar uno solo de esos botones y hacer que este programa salga como ha salido.
No, bueno, Nacho ha sido un baluarte para corregir nuestros errores. Hay que recordar a nuestros oyentes que Mariano y yo no somos hombres de radio en el sentido clásico. Quiero decir, yo había ido mucho a la radio como invitado, pero conducir todas las noches un programa es algo que es muy difícil y que solo se puede hacer bien si hay un apoyo real de la producción y de la operación técnica. Nosotros cometemos muchos errores de diverso tipo y permanentemente la atención puesta, no solo la capacidad de corregirlos, sino la atención puesta para detectarlos, para llamarnos la atención, la voluntad de volver atrás y de corregir y de editar y de, digo, ha hecho que el resultado sea un resultado colectivo. Silvio Ferrer, durante todo el año, ha propuesto temas e invitados, ha estado atento a lo que pasa en los medios con cuestiones que están vinculadas con lo que nosotros hacemos y permanentemente no solo se ha ocupado de coordinar una agenda, que es una agenda muy complicada. Con gente muy ocupada, incluso gente que vive en el exterior, en el interior, que está de paso, que no tiene horarios fáciles para venir a grabar en pleno centro, etcétera, y Silvio ha garantizado que nunca hubiera una falla en ese sentido. Quiero decir, es un programa que ha hecho un equipo.
Absolutamente, el trabajo de Silvio, cada invitado aquí a la mañana, la verdad, los correos, me parece que ha habido un trabajo muy particular de cada uno.
Sin duda, si no, esto no hubiera sido posible. Yo no quiero magnificar el programa, parece que es un programa. Es un programa, lo digo con sinceridad, me parece que es un programa modesto, quiero decir, cuando uno, que es algo que hemos hecho, escucha producciones de Radio France Culture o de la BBC o de la radio pública norteamericana, son producciones muy, muy, muy sofisticadas, que tienen sin duda no solo muchos recursos económicos y humanos, sino también un gran saber profesional para llevarlas adelante, etc. Nuestro programa no es de ese tipo. Nuestro programa es un programa sencillo en el que se conversa con gente que sabe de algo. Es un programa modesto, no es un programa que haya hecho una revolución en la radiofonía, no es un programa
tampoco
que haya
tampoco nos lo proponíamos.
No, por eso digo, no, todo lo que decimos no tiende a darle mayor importancia de la que tuvo. Simplemente a repasar cuál fue el propósito, cuál fue nuestro impulso, por qué hemos hecho las cosas que hemos hecho. Creo que es bueno explicar cuáles son las motivaciones. Luego cada uno podrá juzgar si esas motivaciones fueron reflejadas en lo ocurrido. Hay que decir que hemos hecho este programa en años complicados en la escena cultural argentina y política argentina, años de mucha polarización política, de mucho enfrentamiento, de mucha desesperanza y de muchas formas distintas pero fragmentarias de la esperanza. Lo que era esperanzador para unos era muy angustiante para otros. Un país que no ha podido en mucho tiempo, yo no voy a hablar de utopías, pero voy a usar una metáfora que funciona bien, y es un país que no ha podido construir un horizonte común de expectativas que satisfaciera razonablemente a todos, que por el contrario lo que ha hecho es producir utopías para unos que son las distopías de los otros. Sí. La sensación de que aquello que unos podrían lograr con satisfacción será el infierno de los que no participan de ese espíritu. No era fácil hacer un programa de este tipo en ese contexto, y creo que nosotros intentamos no participar de esa forma de polarización. No participar quiere decir no solo invitar gente de pensamientos muy diferentes, sino invitar gente de pensamientos muy diferentes para que hablen muy bien de aquello que piensan y no para extremar la confrontación. Uh-huh. Creo que nuestro presente es un presente muy, muy complejo. Es un presente que yo interpreto como el preámbulo de tiempos muy, muy graves que están por venir a nivel global. Me parece que todo esfuerzo destinado a la moderación, a la concertación, a la conciliación, es un esfuerzo que debe ser hecho, y nosotros intentamos que la gran ruptura de la sociedad argentina no estuviera presente en nuestro programa, no ocultando las tensiones. Hemos hablado de muchas cosas muy complicadas, pero me parece que lo importante no es decir cosas que nieguen la complicación, sino cómo se habla de eso.
Sí.
Vamos a...
Me parece, Ale, ahí yo quisiera decir que nosotros hemos tenido debates entre nosotros también en ese sentido.
Tenemos permanentemente debates entre nosotros.
Pero sin el espíritu de lo que aquí se llamó la grieta o eso, digamos. Es. Eso no estuvo presente en este programa.
No. Y creo que haberlo logrado es, sin duda, es así, es una virtud.
Y no fue pararse por fuera de la grieta, sino por encima de ella.
Así es. Vamos a hacer un breve corte y seguimos con esta emisión vespertina especial del Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
De Iván Paduart, Richard Bona en bajo y voz, Iván Paduart en piano, Quentin Dujardin en guitarra, Olivier Kerourio en armónica y la batería de Manu Caché. Richard Bona, bajista y cantante camerunés, un artista completo, un maestro absoluto de su arte. Tocaba de niño para ganarse la vida, descubrió el jazz a pedido del dueño de un sitio en el que tocaba, quien le dijo que si se dedicaba al jazz le pagaría el doble. Esa misma persona poseía una discoteca enorme y lo invitó a escuchar. El primer disco que eligió fue el de Jaco Pastorius. Ese mismo día le sacó dos cuerdas a su guitarra. Hoy Bona es reconocido como una de las cinco revelaciones del planeta en la última década.
Flor de biografía. Hay que tener una historieta así, ¿eh?
Iván Paduart, pianista y compositor belga, influenciado por Bill Evans y Herbie Hancock, con un estilo propio que le ha valido el reconocimiento como uno de los jóvenes más destacados de Europa Occidental. Quentin Dujardin, guitarrista belga con formación clásica, descubrió el jazz a los 15 años por un disco de jazz de su padre, el también músico belga Philippe Catherine. Olivier Kerourio es un músico de jazz de ascendencia bretona conocido por tocar la armónica cromática. Manu Caché, percusionista y compositor francés, posee gran prestigio en su ámbito instrumental y ha acompañado a artistas de la talla de Peter Gabriel, Dire Straits, Sting, Bee Gees y otros.
Uh-huh. Bueno, unas biografías muy, muy interesantes.
Sí, y también la gran virtud de que con Vicky hemos descubierto mucha música, hemos conocido mucho que no conocíamos, no nos hemos limitado a versiones muy originales de cosas que conocíamos o a clásicos. Hemos descubierto mucho, yo me he llevado montones de veces las notas que Vicky nos preparaba para presentar las obras. Así puedo después seguir los artistas que fui descubriendo aquí. También para nosotros fue un aprendizaje muy grande. Un amigo querido me decía una vez, están haciendo una sucesión de maestrías a alta velocidad ustedes. Porque claro, para preparar las conversaciones con expertos en diversas materias, había que leer papers o artículos o trabajos que ellos publicaron para poder hacer que la conversación fluyera, si no era muy difícil. Hay temas que conocemos, pero muchos de estos temas nos resultan totalmente ajenos.
Sí, en un momento de mucha soberbia periodística, quiero decir, en un momento en el cual también, para poner la contracara de lo que decía respecto de los entrevistadores, los periodistas consideran que tienen un rol más importante a veces que el que realmente tienen. Es importante que el comunicador, nosotros no nos consideramos periodistas, pero por ahí sí comunicadores, por lo menos en nuestro rol en la radio, indague un poquito para aprender él,
sí, claro.
No para hacer aprender a los demás nada más, sino que indague un poquito para aprender él. Cuando uno tiene conversaciones con gente que tiene conocimientos áridos, difíciles, complejos, bueno, es uno el que se tiene que poner en el lugar de lo que es un lego.
Sí, evidentemente para hablar con un paleontólogo, con un antropólogo especialista en estudios afroargentinos, con arquitectos y urbanistas, con especialistas en historia prehispánica, es muy difícil que la conversación tenga interés si uno no estudia un poco la materia de la que va a hablar. Incluso en los temas que nos resultan aparentemente más familiares, porque la especialización exige que uno al menos pueda formular las preguntas adecuadas. Y
sí,
no es fácil.
Que por lo menos uno no haga un blef total, o sea, que pueda seguir cierto hilo de la conversación.
Decíamos al principio, los contratos de Mariano y mío terminan hoy, terminan mañana. Lo que voy a decir no tiene que ver con el cambio de gobierno, sino con una tradición de cambios de gobierno en Argentina, que me parece nosotros ya hemos descontado que es muy poco probable que sigamos, y no quiero que esto se tome como una presión, ni mucho menos, pero hay algo que me parece que es problemático cuando los cambios de gobierno suponen también cambios en las estructuras del Estado a niveles tan bajos como un programa de radio. El problema no es solo argentino, yo creo que es un problema latinoamericano en general, un continente en el que la concepción patrimonialista de lo público, es decir, que quien ejerce el poder ocasionalmente confunde lo público y lo estatal con lo propio, no voy a decir con lo privado en el sentido de apropiárselo privadamente, sino con la capacidad de decidir como si fuera propio, es dañina para las sociedades. En México hubo un caso reciente que me resultó muy próximo. Un amigo muy cercano era director de una impresionante biblioteca pública en Ciudad de México, de una extraordinaria biblioteca pública, que, como muchas veces en nuestros países, había sido básicamente un objetivo inaugural. Quiero decir, se había hecho un edificio extraordinario, se había inaugurado, y una vez inaugurado, sacada la foto, capitalizado el prestigio de la inauguración, carecía de presupuesto, de proyecto, de estrategia y de usuarios. A este amigo lo designaron director hace algunos años, y convirtió esa biblioteca en un lugar de referencia a nivel iberoamericano, pero no solo iberoamericano, europeo, en un sitio de referencia como espacio cultural de una inteligencia, una sensibilidad, una inserción en la comunidad local. La biblioteca, una gran, gran biblioteca, había sido construida en barrios de muy bajos recursos de Ciudad de México. La forma de convertir eso que era un elefante blanco, alejado y ajeno del público local, en la casa del barrio, pero a la vez en una casa de la ciudad y en una casa global, fue extraordinaria. Cuando cambió el gobierno, lo confirmaron, La ministra de Cultura es muy amiga suya y lo confirmó, pero el nuevo director del sistema de biblioteca fue un día y le dijo, seguí siendo el director, pero dejá la oficina del director, buscó un escritorio en el sótano y no vas a tener más autoridad sobre el personal. Con lo cual, esta persona dijo, bueno, está bien, ya me voy, no hace falta. Fue un escándalo internacional, digo, desde notas en el diario El País hasta cartas emitidas en Francia, etc. Pero bueno, él se fue. Y ahí había discusiones interesantes. Una era, un presidente tiene derecho de nombrar sus equipos. Pero uno dice, ¿el equipo de un presidente incluye el director de una biblioteca pública? En muchos países, los cambios de gobierno permiten la elección de dos niveles del Estado, los ministros y los viceministros. De ahí para abajo hay una burocracia pública beberiana que se mantiene en actividad. En nuestra tradición eso no ocurre, y no ocurre porque cada gobierno está renovando el personal de dirección del Estado, y por supuesto entonces el gobierno que llega cree que el personal de dirección responde al gobierno anterior, no al Estado. Uh-huh. Y hemos ido vaciando el Estado de capacidades profesionales, y eso debilita las capacidades de acción pública.
Coincido plenamente, también nosotros somos producto de eso, es decir...
Absolutamente, de un gobierno que vino, cambió la programación y abrió la programación a gente que no estaba.
Exacto, pero si cada uno lo va haciendo así sucesivamente, yo creo que hay un buen ejemplo en Argentina, que es el de un programa que no sé cuánto se verá hoy, ni tampoco sé qué días sale, la verdad, hoy, porque lo veo por YouTube, pero es el programa Los Siete Locos de Cristina Mucci, que se inicia en el alfonsinismo y sigue hasta nuestros días. Atraviesa el gobierno de Menem, atraviesa el gobierno de la Rúa, atraviesa el gobierno de Dualde, el de Néstor Kirchner, el de Cristina Kirchner, el de Macri, y ahora sigue durante el de Alberto Fernández.
Bueno, eso está bien. Insisto, no es esto un reclamo respecto no es un reclamo de nuestro programa.
Claro.
Es visto desde un lugar... del Estado, en el que no habíamos estado ni Mariano ni yo antes, nunca, es ver cómo, cómo llamativa esta ruptura hasta niveles tan bajos del aparato del Estado, de la continuidad de la...
Una de las cosas que hemos discutido en este programa es la profesionalización del Estado, que también permitiría evitar otras cosas que también sucedieron, porque además de esos cambios que sucedieron estos años y los anteriores, también hubo durante esta etapa, como la ha habido en otras anteriores, una discusión con despidos injustificados en muchas veces. O sea, en aras de que hay gente que no trabaja, también se despide a mucha gente que sí trabaja, que es muy buena, que puede tener una opinión política connotada, pero que no por eso debe ser expulsada de una
estructura. Bueno, que se entienda esto como un reclamo de profesionalización del sector público. De una carrera,
no un reclamo corporativo.
No, una carrera profesional del funcionario público de largo plazo. De, alguien decía en aquella discusión en torno del despido de esta persona en México, decía, los cargos no son vitalicios. Yo publiqué un artículo en respuesta a ese episodio, artículo que me permitió para defender a mi amigo, porque me parecía que merecía una defensa, no para que lo restituyeran, porque eso no iba a ocurrir, sino pública, pero además me permitió estudiar problemas vinculados con los usos del Estado. Y ante esto de los cargos no son vitalicios, es muy fácil viendo en internet, los directores de las principales bibliotecas del mundo tienen una permanencia muy larga. Quiero decir, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Biblioteca Nacional de Francia, las grandes bibliotecas, uno ve los bibliotecarios 15 años, 20 años, 25 años, 10 años, 12 años, etc. Porque son profesionales aptos para eso. Hasta ahora, aparentemente, Elsa Barber va a seguir siendo la directora de biblioteca. Elsa Barber fue subdirectora con Horacio González durante casi toda la gestión de Horacio González. Luego siguió como subdirectora cuando asumió Mangel, y luego quedó como directora cuando se fue Mangel. Bueno, sería estupendo que Elsa Barber, que viene desde la primera gestión de Kirchner, pueda seguir en la nueva gestión de Fernández. Ese tipo de continuidades ayudan mucho a las instituciones.
Estoy muy de acuerdo. Lo único que añadiría es que las continuidades también tengan el contenido que esa persona le daba, no que en función del cambio claro. de gobierno se modifique la perspectiva de esa misma persona, porque en ese sentido sí pueden producirse eternizaciones de personas en cargos, pero no con el mismo claro. proyecto que esa persona claro. lleva. Tenés el proyecto de biblioteca debe ser del director o directora de la biblioteca, no del gobierno que, sobre la biblioteca y por lo tanto el que modifica lo que el director realiza en cada gestión.
Tenés toda la razón. Yo celebro, por ejemplo, que Tristan Bauer haya validado públicamente la gestión de Andrés Duprá en el Museo de Bellas Artes, que me parece una gestión estupenda, claro. y que el nuevo ministro de Cultura diga, está muy bien esta persona que ganó su cargo por concurso, porque además hay que decir eso, ha hecho una gran gestión y no hay ninguna razón para... Esas cosas ojalá se extendieran en el Estado argentino. ¿Escuchamos un poquito más de música?
¿Acaso solamente te llamarás María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía en un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo llenando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía y llovía sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María.
Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, María, en una versión de la Orquesta Popular de Cámara bajo la dirección del Chango Farías Gómez. La Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango es una singular agrupación que dio sus primeros pasos cuando el Chango Farías Gómez convocó una banda de músicos de primer nivel y conformó lo que sería su último proyecto. La Orquesta Popular de Cámara. Composiciones del Chango Farías Gómez, de los hermanos Díaz, Eduardo Lagos y otros importantes autores de la música nacional, haciendo ahora María. Uh-huh. No nos quedan muchos minutos. Yo quiero usar algunos de ellos para agradecer cuando llegamos a Radio Nacional. Yo estaba connotado por ser un crítico muy visible de los últimos años de la experiencia kirchnerista. Uh-huh. Y en la radio, en la cual diría quizás mayoritariamente los equipos de trabajo tenían afinidad con el kirchnerismo, las primeras semanas, quizás los primeros meses, me miraron con desconfianza, con recelo, quizás atribuyéndome parte de la culpa de la derrota electoral y de la situación que atravesaban, etc. No porque fuera macrista, que nunca lo fui, pero por haber sido crítico del kirchnerismo. Y debo decir que con el paso del tiempo, la mayor parte de la gente con la que hemos interactuado ha sido de una cordialidad, de una afectividad, de una calidez, además de una eficacia notable. En 3 años hemos tenido diferentes operadores, diferentes productores, pero hemos interactuado con mucha gente en los pasillos, en los halls, etc. Y ha habido una prueba de una convivialidad posible muy valiosa. Me parece que entender que las diferencias políticas no tienen que ver con calidades humanas, sino tienen que ver con respeto, y que la pluralidad es una virtud y no un defecto, es extraordinario, y en estos tiempos se ha construido eso aquí también.
Sí, hace poco leí una columna de un dirigente político argentino que me pareció que estaba muy bien, que decía algo así como: los argentinos nos peleamos en las tribunas, pero nos arreglamos en los cafés. No sé si eso es tan así, pero creo que es una buena aspiración que lo sea, por lo menos. Y me parece que la experiencia que nosotros tenemos con todos los compañeros y compañeras de la radio, de trabajadores y trabajadoras de la radio, habla un poco de eso, de que venciendo desconfianzas en muchos casos, mi posición no era igual que la tuya, Ale, pero en muchos casos también este problema de no profesionalización del Estado conlleva la creencia de que cualquier programa que se produce dentro de una gestión política responde a los cánones políticos de esa gestión. Basta escuchar 2 o 3 programas del Zorro y el Erizo para darse cuenta que esto es mucho más que eso y que no es eso. Pero es muy difícil estar, uno tendría que explicarle uno a uno. Y uno explica, ¿sabés cómo me parece, Ale?
Con sus actos, con su talante, con su forma
de hablar, de mirar y de conversar con el otro.
Las explicaciones
siempre parecen cola de paja, las explicaciones.
Sí, y muchas veces las explicaciones no se corresponden con las conductas, entonces es mejor explicar menos y actuar más y punto. Yo sería ingrato, y no quiero hacerlo, si no dedicara un párrafo a la invitación que a mí me hizo Ana Gershenson, a quien no conocía, en el verano de 2016, en una llamada que recibí para hacer un programa en Radio Nacional. Ella había sido designada directora, y esa invitación que me hizo Ana Gershenson, que tampoco sabía muy bien quién era yo en ese momento, la hizo inducida por 2 personas a las que debo agradecer que me hayan traído a la radio, que son Jorge Sigal, que era secretario de medios, y Hernán Lombardi, que era Jorge Sigal es subsecretario o algo así, y Hernán Lombardi, que era el secretario de Medios Públicos. Hernán es un viejo compañero del colegio, una persona que tuvo una militancia en ingeniería durante la dictadura muy valiosa, muy cerca de los organismos de derechos humanos, que, como se sabe, después fue ministro de Turismo en el gobierno de la Rúa y ministro de la Ciudad y de la Nación ya con el macrismo. Más allá de lo que se piense de la gestión de Lombardi, yo creo que es un funcionario que siempre ha sido a la vez honesto y muy trabajador, que está muy lleno de las buenas virtudes del político, más allá de quienes compartan o no compartan sus decisiones de política. Es un político a la vieja usanza, un político, yo diría, alfonsinista, cafierista, y a mí eso me cae bien. En todo caso, es él, y fueron él y Jorge Sigal quienes me nombraron para que fuera invitado a la radio, y yo les agradezco porque fueron años de mucha alegría haciendo un programa.
Sí, yo en términos de agradecimiento tengo cada cual, yo no conozco ni a Hernán ni a Jorge, no los conozco, quiero decir, no los conozco personalmente, solo puedo valorar su gestión política, sobre todo la de Lombardi, con la que básicamente no estoy muy de acuerdo, pero no es un programa de crítica política, así que es la parte del agradecimiento personal. A mí quien me trajo este programa fue Alejandro Katz, y así que es a quien debo esta invitación. que en un principio, y lo hago extensivo creo también a Pablo Stefanoni, que estuvo ese primer año que compartimos juntos acá, nosotros nos conocíamos por espacios políticos compartidos en, digamos, en lo que llamaríamos la centroizquierda, con nuestros matices, con nuestros debates, con nuestras impresiones diferentes. Y a mí, yo venía a la radio con mucho prejuicio al principio. Yo pensaba, pucha, en un gobierno que yo no votaría nunca, que no comparto, qué sé yo. Y una cosa que valoré mucho, yo a Ale lo había visto 4 o 5 veces en mi vida, es decir, habíamos tomado café 3 o 4 veces, y creo que la gente tiene muchos más amigos para llevar a lugares que personas a las que vio 4 o 5 veces. Y que yo me siento muy honrado, y creo que Pablo lo sintió en su momento, a pesar de que después Pablo, por otras cuestiones profesionales, no siguió con nosotros. Lo que valoramos es que nos haya elegido por esa enorme confusión que tiene Ale de creer que somos personas valiosas e inteligentes para hacer esto, porque por su cartera de contactos, de amistades, podría haberle dicho a un montón de otras personas que vinieran acá. Nosotros éramos gente que Ale sabía que teníamos pensamientos distintos a los de a los del macrismo, no tuvo, él también los tenía además, y no tuvo ningún problema en traernos acá, en proponer nuestra participación en este programa. Y yo debo decir que es gracias a él, gracias al equipo, pero sobre todo gracias a Ale y no gracias a nadie más, que yo me sentí siempre muy cómodo trabajando.
Bueno,
trabajando
yo te acá. Agradezco mucho, pero prefiero pasar de estos temas.
No, pero es la realidad. Vos haces tu agradecimiento a quienes te propusieron. Yo hablo del agradecimiento a quien es la única persona que me propuso.
Que me incomoda. Yo creo que la mejor decisión que hice fue invitar a Pablo Stefanoni y a Mariano Justra a que hicieran este programa conmigo.
Se agradece mucho.
Que es lo que es y fue lo que fue gracias a la presencia de ellos, a la distinta mirada que tienen sobre las cosas en el marco de una misma razón. Una misma razón, quiero decir, una razón de respeto, de entusiasmo, de pluralidad, de honestidad intelectual, de capacidad de contradecir, pero sin por ello de degradar. Creo que fue una elección extraordinaria, así que yo soy el primer agradecido.
Yo pude pasar poesía.
Soy el primer agradecido de que hayan compartido. Y vamos a señalar también, no nos olvidemos, de nuestros viernes de poesía y música que Mariano programó durante todo este tiempo. Hemos visitado poesías y músicas de las más diversas, de las más variadas. Hemos también, así como con Vicky, hemos aprendido a escuchar con Mariano, hemos aprendido a leer, hemos aprendido sonoridades, cadencias, metáforas, imágenes, tragedias, formas de querer y de olvidar en idiomas que nos resultaban absolutamente ajenos, y eso, esa, como dijimos, esa curaduría poética a cargo de Mariano, bueno, ha sido una maravilla todo este tiempo. Casi no nos queda nada, no nos queda nada de tiempo. Nos vamos a ir despidiendo. Mucha música que Vicky había seleccionado para hoy queda en la consola. Muchas ganas de agradecer a mucha gente, a muchos oyentes que de un modo u otro nos han hecho saber que nos acompañan y que los acompañamos. Algunos de ellos que han además tenido el entusiasmo de escribir sobre este programa con una generosidad fuera de medida. A todos los que nos ayudaron y compartieron estos sueños con nosotros, no tenemos más que agradecimiento.
Así es.
Y el mejor deseo para todos, para nuestros equipos, para nuestras familias, para nuestros oyentes y para este país en el año que se inicia, un año complicado que ojalá podamos sortear del mejor modo posible para el bien de todos. Mariano Schuster, ha sido un inmenso placer.
Para mí también, Ale. Muchas gracias por todo.
Al contrario, a vos, Mariano, y gracias, por supuesto, como siempre, a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción del Zorro y el Erizo, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a Radio Nacional que lo ha albergado, y a nuestros oyentes que nos han acompañado noche a noche durante todos estos años, de 21 a 22.